Viste, a veces la agenda nos maneja así, pero queríamos hablar con vos porque es muy llamativo lo que está pasando, el dato que me pasa la producción, y queríamos compartirlo con los oyentes. ¿Cómo te va, Aníbal? Gracias por estar.
Gracias, Jorge. Gracias, Albino. Buenas tardes. Bueno, buenos días, va.
Me dice la producción que todo lo existente en mercado, en casas quintas, de la zona hasta...
Todo alquilado. Sí, claro, obvio. A ver...
No solamente La Plata, sino el Gran La Plata y lo que es también Bransen y todo lo que es aledaño, San Vicente.
¡Qué loco! Ya,
Como que hubo un ataque feroz a la circunstancia y al pánico del COVID.
Aníbal, escuchame una cosa. Y los precios anduvieron también en función de la demanda, imagino, ¿no? Porque...
Los precios se fueron
claro.
A la medida de mayor demanda,
sí, claro.
Los precios fueron subiendo.
¿Y los pocos que quedan? Los pocos que quedan
vale mucho.
A ver, contame, ¿cuánto?
Y depende de la ubicación y depende de las comodidades, pero siempre hablando de cosas mínimas, una casa con una pileta y un quincho más o menos razonable que esté dentro, que además tiene que estar equipado.
Claro.
Más o menos tenés que hablar de 150 mil pesos la quincena como el más barato.
150 lucas la quincena. 10 mil pesos por día.
Sí.
Mamadera. Bueno, está bien, pero capaz que vos decís viajo con la familia y me gasto
100 mil pesos por día, claro. Vos decís, bueno, si empezás a sacar la cuenta de todo lo que te gastás,
sí,
es 100 mil pesos por día, 10 mil pesos por día en la familia.
Puede ser.
Ayer,
vos sabés que lo peor que te puede pasar en vacaciones es el gasto hormiga, es decir, que no te das cuenta, el helado, el
claro. Choclo.
Y ahí en la quinta lo tenés contenido a eso.
No, después de comprar.
Por lo menos vas al supermercado o a la feria y te traes todo desde ahí.
Claro, ¿no? Claro. Mirá vos, che, bueno.
No tenés que pagar carpa, no tenés que pagar traslado, no, en fin. Poco está contemplado dentro de las cuestiones. Pero te digo porque siempre cuando hay recambios de gobierno, la mayoría de la gente busca casa quinta para instalar a la familia y el que trabaja con relación de dependencia en el estamento político, ministerio, donde sea, bueno... deja integrar a la familia y no veranea. Pero este año, con el tema de la pandemia, se aceleró muchísimo y la gente tiene miedo de ir a la costa. Realmente.
Claro. ¿Y cómo se implementa eso? Porque yo conozco gente que se ha ido a alquilar un departamentito al centro o una casa vieja al centro y alquiló su casa con pileta de quincho durante la temporada. Pero,
claro.
¿Cómo es el tema después para que te quede todo en condiciones? Porque esa gente deja la casa de donde vive.
Y muchos sí, pero aprovechan para hacer algún negocio. Otros están ahorcados y necesitan alquilar para salir de la deuda y alquilan su casa toda la temporada y se van a vivir a lo mejor con los viejos,
claro.
Con algún amigo, con algún pariente, o van a cuidar alguna casa que se van de vacaciones a la costa, en fin, porque hay muchos que son propietarios en la costa, ¿no?
Bien, ¿los contratos dejan alguna garantía de algún tipo de rotura?
No, obviamente que son contratos eventuales de locación de temporada, o sea que tienen todos los resguardos, está todo firmado con una garantía y como corresponde. No
bien.
Son contratos comunes, son contratos de temporada.
Bueno,
uso del espacio.
¿Y se amplió la oferta? Porque viste que a veces hay, qué sé yo, o se redujo. Porque también lo que también ocurría, y en todo caso es una cosa, Aníbal, que yo te lo pregunto porque vos sabés el mercado este en particular. Digamos, lo que a veces solía ocurrir es que Jorge, por ejemplo, antes que lo echaran de la casa,
sí, ahora ya
que
no.
Tenía una casa que podía llegar a alquilarla para un veranito, decía, bueno, che, nos vamos todos de vacaciones y alquilamos la casa,
sí,
o vamos a lo de ABU, o nos vamos de vacaciones y alquilamos la casa. Pero el que se va de la ABU, ponele que ese lo puede hacer ahora. Pero el que se iba de vacaciones y se zafaba las vacaciones con alquiler de la casa, eso generaba más oferta, digamos. ¿Ahora hubo más ofertas o también el que solía irse de vacaciones
se quedó en la casa?
Se queda en la casa.
Y ustedes venían hablando de un tema que es muy importante, no abandonar la casa. Entonces, antes te la cuidaba alguien que iba una o dos veces en la semana.
Sí.
Entonces ahora prefieren alquilarla para que no te roben y para que no te la usurpen.
Ah, es verdad, ese es un alquiler.
Una manera de cuidarle. Dale de comer al perro, le digo, ya que está.
Sí.
Le dejo el
sí. No, bueno, es cierto eso que dice él, ¿no? Porque, digamos, hay familias que te dicen, yo conozco familias que tienen lindas casas y que se van y que la dejan sola. Y que yo muchas veces le digo, escuchame una cosa, ¿vos sabés que tengo amigos que estuvieron alquilando? Le digo, ¿por qué no alquilás esta casa? No, porque es mi casa. Bueno, obviamente, supongo que porque no lo necesitan. Claro. Pero acá dice Aníbal, es cierto, dice, por ahí hay, para que no te usurpen, claro, es casi como un negocio doble.
Aníbal, ¿cómo anda el resto del mercado en lo que es alquileres de departamentos y ese tipo de cosas?
Mira, mal, para decirlo en líneas concretas, muy mal. Lo que pasa es que esta pandemia nos enseñó a vivir de que no se puede estar en un espacio muy chico y toda la gente que estaba alquilando departamentos de dos dormitorios y ser una familia tipo con dos chicos ha decidido alejarse un poco más y alquilar, digamos, casas o departamentos con un patio y un poco de verde hacia las afueras, aunque tengan que perder un poco de tiempo en la llegada al trabajo, pero se dan cuenta que necesitan más espacio.
O sea, el que vivía en un departamento en 7 y 46, o en 8 y 43, de dos habitaciones con la familia, agarra y dice, nos vamos a 44 y 134, pero una casa con 4 habitaciones.
Bueno.
Por tengo un patio que tenga algo como para estirar las piernas.
Claro, bueno, pero...
Desde el tema que nos dejó de enseñanza esta pandemia. Pues no podés estar en un departamento de dos dormitorios con un solo baño y siendo cuatro todo el día los cuatro encerrados.
Claro, claro.
Porque uno que tenga ganas de hacer pis lo va a terminar haciendo en el lavadero, porque lamentablemente termina así.
Mira vos, che.
Escuchame una cosa, Aníbal, pero perdóname, porque tiene que ver con esto. Había medio como una histórica... A ver, ¿cómo llamarlo? Había medio como una suerte de indefinición que le provocaba a mucha gente dónde vivir y cómo vivir. Porque, efectivamente, como calidad de vida, la gente por ahí elegía irse un poco más alejado para que haya aire, para que tenga un terreno, un patio. Pero ahí tenías el problema de la seguridad. Entonces mucha gente decía, no, me voy a 7:46 a un departamento, en donde se supone que tengo... un poco más resuelto el tema de la seguridad.
La cercanía con
es
todo.
Es medio como una... ¿no? Vos decís que finalmente le terminó ganando buscar una vida pulsea, distinta, mejor.
La pulseada la llevó para el espacio más libre.
Claro.
Mira y vos. Creo que aprenden a cuidarse un poco más y no van a estar tan desatentos con respecto al mantenimiento de la casa y a lo que hace a la seguridad.
Bueno,
y
es que entonces, ahora vienen también sistemas, que las alarmas vecinales, que
y
esas
entonces,
cosas...
¿Qué pasó con los precios de los alquileres en el casco urbano?
Siempre... Te lo digo con sinceridad, siempre que se mete el Estado a regular, como hizo la ley 27.551, mete la pata. Es decir, los alquileres tienen que estar libre de flotación. Eso ha perjudicado tanto al propietario como al inquilino. Vos anteriormente, con la ley anterior, sabías cuánto ibas a pagar el primer año y el segundo. Lo que no sabés con esta nueva ley es cuánto vas a pagar en el segundo y en el tercero, porque te lo van a ajustar, porque va a ser nuevamente, va a volver otra vez la indexación famosa de Caballo, donde te van a hacer a través del RIPTE y del coeficiente del CBS, coeficiente salarial, un mix que te lo va a dar el Banco Central, con lo cual te van a decir cuánto es el incremento de año por año. Por más que empieces el día 15 o el día 25 del mes, al 25 del año siguiente, de noviembre o de octubre, te lo van a ajustar. Entonces, lo que no sabes es cuánto vas a pagar.
Está
porque
claro.
En realidad, si fuera hoy... por cómo está dado el mercado está regulando en un 30 o un 35% las nuevas renovaciones de contrato o los nuevos alquileres. Y sin embargo la inflación te está marcando que estamos por encima del 35% y estamos a dos meses de finalizar.
Sí, bueno, pero lo que también pasaba, Aníbal, era que, digamos, en otras situaciones o cuando regía otra legislación, el propietario también tenía que ir moderando eso, porque, a ver, supongamos, ¿no?
Totalmente.
El año pasado, inflación 54%.
Claro.
Si vos a un tipo que tenía el salario deprimido y que no se lo habían aumentado ni por asomo semejante porcentaje, le aumentabas el 54%, en algún punto no te lo pagaba, no podía, se iba.
No se lo pagaba.
Bueno.
Por eso nos metemos nosotros en el medio y sabemos de cuánto es el salario, qué es lo que se puede pagar, si está en precio o no está en precio.
Sí.
Y eso siempre lo acordás entre las partes.
Sí.
Por eso digo, meterse el Estado a tratar de regular esto es la más.
Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Yo tengo una concepción que es yo acepto que lo mío es ideológico, Aníbal, y que vos podés estar en desacuerdo y conocés más el mercado que yo. Pero yo digo, por ejemplo, digamos, hay determinados sectores de la economía en donde la libre oferta y demanda me parece bárbaro, lo puede regular y está todo bien, ¿no? En general, eso ocurre, Ahora, hay otros sectores de la economía en donde se supone que, qué sé yo, ahora se discutió la semana pasada, la anterior o el mes pasado, y desde siempre el servicio público, ¿no? Hay algunos servicios que son esenciales. Entonces, en los servicios esenciales tiene que estar el Estado, entre otras cuestiones, para regular las inequidades lógicas del mercado. Y en este caso en particular, y acá está mi convicción ideológica con la que seguramente vos no estás de acuerdo y yo lo acepto porque corresponde, es la vivienda es un bien esencial. Nadie dice que el Estado le obligue a alguien que tenga una casa o un departamento a que lo alquile barato, casi que lo regale. Pero es un bien esencial, el Estado para mí tiene que estar ahí. En todo caso, si a vos no te resulta rentable, comprar departamentos para alquilarlos, pondrás, qué sé yo, otro emprendimiento, tendrás otro emprendimiento, o no alquilarás algo que tenés, ¿me entendés? La lógica de lo que te quiero decir.
Está correcto, y además voy a ser sustentable lo que vos estás diciendo. El Estado siempre tiene que estar presente en todos los lugares. No tiene que intermeterse entre las cuestiones de los particulares, a ver si nos podemos dar acuerdo en eso nada más. El Estado tiene que resolver el Estado, porque está consagrado en la Constitución la vivienda. Entonces, como yo venía escuchando lo que venías diciendo de la ocupación de Garnica y demás, de los 200.000 millones que se gastaron en interés y demás, el Estado, en realidad, lo que no sabe es lo que tiene como Estado y cuánto vale. Yo te lo planteo desde un punto de vista profesional, y perdóname que a lo mejor no metemos otro panorama, que estaba hablando de otra cosa, pero el Estado no sabe cuánto vale la República Argentina. El Estado de la provincia de Buenos Aires no sabe cuánto vale la provincia de Buenos Aires. Y el Estado municipal no sabe cuánto vale la municipalidad, el Estado municipal. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre ajustan los valores que serían de las tasas, de los impuestos, los reales, las tasas municipales, sobre los que pagan, y no solamente sobre los que construyeron nuevo y que le hacen proporcional al tipo que hace 10 años que construyó y hace de 10 años 20 años. Y entonces le van bajando la cuota, ¿no? Sino que acá tenemos que tomar la conciencia de que el Estado tiene que proponer a todos los integrantes que hacemos el tráfico inmobiliario de cuánto vale cada una de las propiedades para que todos paguemos por igual.
Y aquel
que tiene una casa en un barrio cerrado no puede estar pagando menos de lo que puede estar pagando un departamento.
Sí, bueno, pero fíjate. Sí, bueno, pero fíjate que Kicillof dijo algo por el estilo y medio como que saliera un poco menos que a decirle que detesta a los countries.
Pero perdóname, yo lo que te quiero decir, no sé qué dijo Kicillof porque en realidad no...
No, la realidad es que el 25% de los countries no están todavía legalizados como con su división con los
cristianos. Es lo que te estoy diciendo yo, ¿por qué no van a estar legalizados?
Sí, otro gran problema que habrá que hablar después.
Tienen que transformarlo todos en PHs.
Sí.
Y entonces tienen que pagar las despensas, tienen que pagar la proporcionalidad, y si tenés una proporcionalidad de un terreno, que además es intangible el valor de una tierra, tiene que pagar lo que corresponde. Sí. Pero seguramente que debe pagar más un departamentito en La Loma que el tipo que está viviendo en un cárcel.
No, pero el problema es por ejemplo, cuando vos vas a comprar un departamento, la mayoría de los edificios están en fideicomiso todavía y vos no tenés la escritura, vos lo que comprás es una cesión de hasta que
no, vos haces un derecho, te hacen un boleto de como si fuera un derecho de una se me fue la palabra.
Una sesión de derecho.
Es un boleto de adhesión. Sí. No es un boleto.
Bueno, entonces, pero no tenés la escritura.
Pero es una irregularidad que el Estado tiene que controlar.
Bueno, sí, tarda muchísimo. ¿Sabés que te voy a consultar? Sí. Finalmente, si. Porque ya tenemos muy poquito tiempo y tenemos que empezar a cerrar el programa. Si ustedes. No se hacen cargo como colegio, porque estamos hablando con Aníbal Fortuna, el presidente del Colegio Martichero de La Plata, que existen especulaciones en algunos casos en el rubro que hacen que también siempre el que perdía era el inquilino, ¿no? Hay que decir también que ha pasado.
Yo no me voy a sacar el ensayo de lo que me estás diciendo, pero yo te quiero decir que este es un colegio profesional, no es un colegio de empresarios.
Está claro.
Y la mayoría de los que cometen esos errores son empresarios. Y te digo que el total de los alquileres no está en el 100% de los martilleros. Apenas está el 70%. El otro 30% lo tienen otras profesiones y los particulares. Y hay exceso de las dos puntas. Pero yo te puedo asegurar que en esta pandemia, como en el 2013 cuando fue la inundación, y en el 2001 cuando te daban los 300 pesos, al colegio de Martillero no se fue ninguna denuncia. Las que venían éramos con mediaciones, que resolvíamos los problemas entre particulares, entre el inquilino y el propietario, entre el locador y el locatario se llama, ¿no? Uh-huh. Pero que no hubo ningún problema. Que hubo abuso, no puedo decir que no, porque son de público conocimiento, salen en los diarios. Pero acá nos llegan las denuncias, que nosotros invitamos, que cuando hay un abuso, cuando alguien se siente que ha sido, por decirlo en forma común, estafado, que venga al colegio que haga la denuncia, que nosotros vamos a hacer los castigos correspondientes.
Aníbal, te agradecemos infinitamente estos minutos al aire para aclarar este tema. Que...
¿No te quedó una quintita medio barata?
Sí,
no.
Una ofertita para...
Bueno, me fijo y lo llamo por teléfono.
Gracias. Aníbal Fortuna, presidente del Colegio Martilleros de La Plata. ¿Qué programa hemos tenido hoy, Albino?
10.000 pesos por día. Acá un oyente nos dice 10.000, igual es una locura, como diciendo, traten de no justificar cualquier cosa.
Me olvidé de tu amigo que le dijo, pero yo no me voy, yo me voy, no me quedo.
No, después. Bueno, está bien, pero no es mi amigo primero, es el tuyo porque es el de la agencia de viaje que le pasaste vos, hasta donde yo sé el contacto.
No, no.
Pero a él le habían pedido 30.000 por día. Esa era una cosa que... Sí. Yo, acá 10.000.
Bueno, no me,
yo me voy. Yo no y acá un oyente nos dice, ¿cómo va a estar bien? Porque nosotros...